Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Estamos en Málaga, a mitad de camino entre COPE Málaga y el set que ha preparado la cadena COPE en el Martín Carpena para estar durante toda la semana, ojalá que durante toda la semana, con el equipo español de la Copa Davis. Y estamos con Charly Moyá, el entrenador de Rafa Nadal. ¿Qué tal, Charly? Muy buenas.
Buenas noches, bien, todo bien, gracias.
¿Todo bien?
Muy bien, sí, sí.
¿Sabes ya si juega Rafa?
No.
No te creo.
Bueno, hace unas horas que no le veo, pero prefiero levantarme con la sorpresa.
¿De verdad? O sea, ¿pero se lo has llegado a preguntar a Ferru o no se lo preguntas?
No, es
una cuestión de respeto.
Es algo privado, que si me quiere decir, pues me lo dirá. Y entiendo que es una situación delicada y que él, bueno, pues que tome su decisión y cuando la quiera comunicar, pues ya me lo dirá.
Es difícil, ¿eh?, la decisión para Ferru. O sea, es un...
Es una papeleta un poco, sí. Pero bueno, eso es el capitán, es el que tiene cierta responsabilidad y... Y bueno, va incluido en su trabajo eso.
Si tú fueras el capitán, ¿qué porcentaje de decisión sería tuya y qué porcentaje de decisión sería de Rafa?
Yo creo que sea la decisión que sea, va a ser de 100% del capitán.
¿100%?
Sí. A ver, a no ser que Rafa diga, mira, no, entonces la decisión es de Rafa. Pero si no es eso, la decisión yo creo que es 100% del capitán. Aparte, David tiene, bueno, tiene unas tablas ya y que bueno, que... Se va a hacer lo que él decida 100%, sin ninguna duda.
¿Y si tú fueras el capitán, cuál sería tu decisión?
Creo que no soy imparcial. Evidentemente yo me la jugaría por Rafa, pero con todo el respeto al resto del equipo. Pero al final, pues con todo lo que está viendo y todo lo que está pasando, pues bueno. Yo siempre soy positivo y optimista y no veo otro final que no sea un final feliz a una carrera tan increíble, y para que sea un final feliz pues tiene que estar él en la película, ¿no?
¿Cómo? Sí, desde luego, pero ya viste lo que he dicho esta mañana, que su final no es de película americana.
Lo sé, la vida no es una película, está claro. Sí, yo lo he dicho muchas veces ya, si esto fuera Hollywood, el domingo estaría levantando la ensaladera, pero se lo va a tener que currar, no solo él, sino todo el equipo. Y bueno, yo sigo soñando y sigo pensando que puede suceder, porque no he visto tantas cosas de Rafa ya que a ver, no es que no me sorprendería, sé que sí que me sorprendería esta, pero he visto cosas peores.
¿Cómo le has visto en el entrenamiento?
Bien, la verdad que hoy ha entrenado muy bien con Alcaraz, ha sido un entrenamiento de mucho nivel y bueno, preparado para en caso de que el capitán crea necesario que sea el quien tiene que jugar, pues yo creo que estará listo, si así lo piensa el capitán.
Impresiona ver a estos dos bestias. Sin público en la grada parece que la bola va todavía más rápido. O sea, es una sensación como que lo oyes absolutamente todo.
No, aparte que esto es historia. Yo creo que lo que se está viendo estos días, ya lo vimos en los Juegos Olímpicos un poco, y lo que se está viendo aquí, dadas las circunstancias, es historia del tenis español, del tenis mundial, y así lo estamos viviendo y disfrutando.
¿Y anímicamente él cómo está? ¿Le notas más? Yo vamos, lo que le he visto hasta bromeando con algunas cosas, sonriendo. No sé si la procesión va por dentro o le notas más tenso.
Está siendo una semana muy normal, la verdad. Yo creo que bueno, al ser un equipo, la responsabilidad queda un poco difuminada entre todos, digamos, ¿no? Y la verdad que no parece que sea una semana de retirada, digamos, ¿no? Yo creo que cuando llegue el momento, si es que España pierde o va avanzando y se llega a la final, pues bueno, a medida que te vas acercando a la fecha, yo sinceramente no creo que mañana sea el último día de Rafa en el tenis profesional. O sea, no me entra en la cabeza, ¿no? Supongo que... Y puede pasar, se puede perder contra Holanda. Y sin ninguna duda. Pero no veo el final mañana. Sinceramente sería un shock para mí y bueno, esperemos disfrutarlo más días.
Pero es que él ha querido quitar un poco esa etiqueta de la despedida de Rafa. O sea, él esta mañana ha insistido mucho. Estoy aquí para competir, no para despedirme. O sea... Y sin embargo, todo el país y todos nosotros estamos despidiendo a Rafa, más que luchando por la Davis. Esa sensación tengo.
Sí, a ver, es normal que él sienta eso, ¿no? Porque él está metido en competición de lleno, la cabeza creo que separa todo lo demás, incluso en momentos que son como este, que es una despedida. Aunque él no quiera reconocerlo, es lo que es, pero está claro que él viene a competir, a ponerle las cosas difíciles al capitán a la hora de la elección y es un ganador. Y al final se viene aquí a intentar ganar la Copa Davis y como sea, ¿no? Así que bueno, creo que todo el sentimentalismo queda un poco aparte y lo primero de todo es la competición y todo el equipo va a dar lo máximo para ganar.
¿Cómo se le aísla de la locura que hay alrededor? Rafa tiene amigos en todo el mundo. Mañana querrá estar todo el mundo en el Carpena. Todo el mundo dice conocer a Rafa. O sea, es amigo mío. ¿Sabes? Salen amigos de debajo de las piedras. ¿Cómo hacéis para que Rafa esté tranquilo y que no le perturbe nada?
Es que te digo en serio que está siendo una semana totalmente normal.
O sea, como cualquier otro torneo.
¿Sí? Te lo digo de verdad. Sí. Se está consiguiendo aislar, la verdad que muy bien. Y como te digo, no tenemos esa sensación.
¿Vais a jugar al parchís también y todo eso?
Sí, nos han faltado los compañeros habituales de parchís, que llegan mañana, que es el equipo, evidentemente, el equipo de él en el circuito. Pero es verdad que de momento no hemos tenido esa oportunidad, ¿no? Y es verdad que el equipo Alcaraz y Ferrero no dan la talla de momento al parchís, no están preparados para jugar a nuestro nivel.
Vale.
Pero tiene que jugar entre ellos para mejorar. Nada, de broma. Mañana seguramente sí.
Oye, días de competición. Te estoy preguntando mucho por Rafa y tú cómo lo llevas. O sea, tú cómo eres en un momento así. Estás sensiblón, estás más nervioso, te cuesta dormir, te vamos a ver alguna lágrima.
Eso nunca se sabe. Yo creo que fue muy emotivo Madrid, Roma, Roland Garros. Y la verdad que porque ahí había la incertidumbre de qué pasaba, ¿no? Yo no sé si al él decidir ya lo que ha decidido, pues todo ha pasado ya de pero bueno, seguro que si hay algo preparado aquí, que entiendo que va a haber, evidentemente va a ser difícil aguantar las emociones, ¿no? Pero yo lo estoy viendo como algo increíble, como bueno, hemos venido a celebrar también, ¿no? A celebrar su carrera, a celebrar su retirada. Entonces, bueno, yo lo veo más algo así y te digo, seguramente cuando llegue el momento va a ser difícil aguantar las lágrimas, pero al final es agradecimiento también por mi parte por lo menos de haber estado en este equipo de trabajo maravilloso con alguien como él y lo vivo de esta manera, con felicidad, a celebrar.
Tal y como está Rafa, ¿es mejor un partido de Davis que un partido de un torneo normal?
Sí, yo creo que sí, porque la Davis lo que te permite es centrarte en un partido, ¿no? Y bueno, luego si ganan, pues ya pues el viernes hay otro. Un torneo es un poco, queda todo un poco más difuminado, ¿no? Tienes que jugar hoy, si ganas tienes que jugar mañana, pero si ganas mañana o sea, lo ves como a más largo plazo, digamos, ¿no? Y la mentalidad cambia un poco, ¿no? Él sabe que mañana, pues si resulta que es él el que juega, pues lo va a dar todo y se va a concentrar absolutamente y luego si se gana y se vuelve a confiar en él o no, pues ya volverá, el objetivo volverá a estar ahí, ¿no? Pero creo que en el momento que está actual, creo que es más fácil que dé el callo en un partido como una competición como la Copa Davis que una semana del circuito normal.
Porque últimamente sufrís más que disfrutáis.
Bueno, en cuanto a competición, han sido 2 años complicados. Desde que él se lesionó en Wimbledon 2022, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y no ha sido fácil emocionalmente. Te sientes que vacío prácticamente, ¿no? Que no estás pudiendo ayudar de ninguna manera, ¿no? Tanto yo como todo el equipo nos sentimos un poco así, ¿no? Te sabe mal por el jugador, que lo intenta de todas las maneras, incluso con una operación. Ves que vuelve con ilusión y enseguida en Brisbane este año, pues lo mismo, ¿no? Y bueno, son momentos complicados de los que él siempre ha salido, pero llega un momento que la cabeza ya no te da incluso a un superhéroe como él, ¿no? Así que bueno, ha sido duro, son 2 años complicados, pero por otro lado, pues como te digo, agradecido de estar en este equipo, en este día a día y bueno, como te digo, a celebrar.
Charlie, yo no quiero llevarte la contraria, porque son muchos años a tu lado y además estamos súper agradecidos de lo bien que has tratado siempre a la cadena COPE, pero yo estoy convencido de que Rafa Nadal juega mañana al tenis y abre la eliminatoria entre Botic y Van de Zansel.
Bueno, tú eres un gurú de esto.
Bueno, no te pases.
No, te digo una cosa. Yo vi un vídeo de él, creo que era durante los Juegos Olímpicos, en el que clavaste lo que iban a ser los planes de Rabat sin saberlo nosotros.
Eso es difícil, pero, o sea, si no lo sabía.
Te digo.
Pero entonces es que
yo lo vi.
Pero entonces espera, que es
ya,
que
yo tenía cierta información, ¿vale? Pero que en teoría nadie había dado, nadie sabía. Y vi un vídeo de él y dije, hostia, alguien le ha dicho algo a
Angelito.
A Ángel, porque la clava. La clava.
Exactamente, ¿cuál era el vídeo?
Es lo del plan. Cuando
los Olímpicos termina, yo creo que no va a jugar más y se va a retirar en la Copa Davis. Cuando la Copa Davis, España tenía que jugar todavía la eliminatoria. Pero ahí ya ronroneaba entre nosotros.
Tú sabes que en Bastad vosotros salís bajos. O sea, Rafa, mira, para
¿crees que merece un premio Ondas, Angelito García?
Visionario, un poco rapel.
No,
vamos a centrarnos en
la radio.
Sí, sí.
Vamos a hacer el recorrido de Rafa, que seguro que Charlie nos da la razón. Rafa llega a Roland Garros, para mí mucho mejor de lo que está aquí. Rafa de verdad era competitivo en Roland Garros. Si no llega a tocar Zverev en primera, lo hemos hablado muchas veces. Pero luego Bastad pega un bajón. Y a los juegos llega, para mí, peor de lo que llega a Roland Garros. Y ahí es donde él dice, se acabó, no puedo pelear más.
Pero espera, pero yo creo que el vídeo lo vi antes de que perdieran en los Juegos Olímpicos.
Es posible.
Pero una cosa.
Era yo vi el vídeo y digo.
Pero ¿le estás elogiando o le estás puteando? No, porque tengo la duda.
Creo que está intentando sacar quién me dio el plan.
No. Tú dices que Ángel da el plan incluso antes de que el plan estuviera hecho.
Es que España no se había clasificado para.
Bueno, pero es que vamos por delante. Claro, es que contar lo que ya ha pasado es una cosa.
Pero ese plan sabes cómo terminaba y es con el mismo sueño que yo tengo, el mismo que tú, el mismo sueño, que es séptima ensaladera, don Rafael Alvarez. Un gurú
visionario, esperemos que esto suceda. Entonces, si dices que mañana Rafa juega, pues te va a tener que creer.
Esperemos que se cumpla. No, yo quiero preguntarte por una imagen que aquí normalizamos y tal. ¿Tú te has dado cuenta lo que había hoy en la pista en el entrenamiento?
Lo he pensado.
Los cuatro números uno masculinos, también estaba Arantxa, pero los cuatro números uno en la pista, o sea, se puede
más
despedir.
Más David Ferrer,
que para mí, en títulos es el tercero y para mí puede estar ahí.
Bueno, te pongo en un compromiso si te digo que hagas la clasificación de los cuatro por orden de calidad.
De tenis, olvídate de resultados. De tenis. Es que, que tú sabes mucho de tenis, Charlie, va.
No, yo intenté Rafa primero, Carlitos segundo, y luego quien quiera, uno va a tener unos favoritos, otro.
Tú tercero y Ferrer el último.
No.
A ver, falta Ferrero también, ¿eh? Ferrero hay que meterlo por ahí.
Claro.
No me vais a pillar ahí.
Mira, te voy a decir yo.
Sí, ya te hemos pillado.
Tercero, no hay medalla de bronce a veces que sí, son varios a la vez.
Vale, sí, se la damos a
ex aequo,
oro y plata ahora mismo está claro. No sé en 15 años si va a ser así.
Yo te digo, en buena gente está David Ferrer, están los otros tres y ya aquí el quinto estaría Charlie Moya. En buena gente.
Reconozco.
Es así. Vale. Oye, qué bien. Me ha molado ver el entrenamiento con la ensaladera ahí en la gira.
¿Se toca o no se toca?
No, toca.
Bueno, a ver, yo creo que nosotros dejamos mucho las suspicacias y la. A ver, al final, ¿qué pasa? Si yo la toco, ¿no va a ganar España por eso o qué? O sea, dejémoslo de.
Pero si Rafa es el más maniático del mundo, con las líneas, con las botellas, con todo, imagínate con la ensaladera.
La verdad, no hemos hablado de eso. Yeah. ¿Vale? Pero yo soy mucho más práctico en todas estas cosas y. O sea, porque yo toque la ensaladera no se va a ganar.
No.
Vaya, yo pregunto. O sea, somos tarados o qué.
Ya. Bueno, en fútbol ya sabes que es sagrado, vamos.
Bueno, no me hagas hablar.
¿Qué? ¿Habla?
¿Qué sentido tiene? O sea, al final tú tocas la Champions, ¿no?
La Champions, por ejemplo. Pero es que está empíricamente demostrado. Vale, hay si jugadores que la han tocado y han gafado
si
el resto del equipo.
Si toca un equipo y la toca el otro, ¿qué pasa? ¿Nadie la gana?
Empate a cero.
Vale. Eso es lo que te digo. Eso al final lo dejo para los...
Oye, vale. Y déjame la última simplemente. Podríamos contar 1000 anécdotas de Charlie y de Rafa. Se conocen hace 1000 años, desde que Rafa tenía 12 años. Ha sido su ídolo, ha sido su
Esto
amigo.
Es lo que dice él, va a quedar bien, yo creo.
No, es la verdad. Ha sido su amigo, ha sido su mentor, ha sido su rival, ha sido su entrenador, ha sido todo. Se ha comido 6-0 y alguna paliza en Roland Garros de Rafa, pero yo quiero que cuentes, que nunca lo has contado completo, la primera conversación en finales de 2016, cuando tú le convences, después de 2 años sin ganar ningún Grand Slam, de que sigue siendo un número uno del tenis y de que va a volver a ganar seguro. Di textualmente lo que le dijiste entonces, porque a mí me lo han contado y me parece increíble.
Pero estabas en mi casa también.
No, pero me lo han contado
Es gurú, te lo recuerdo.
Era el sofá de mi casa, tío, del salón. ¿También estabas?
Sí. Abre el teléfono, debajo del teléfono justo hay un micro oculto ahí de la cadena COPE.
¿Qué dijiste?
Dile exactamente esa conversación, de verdad. Cuéntala lo más cruda posible, por favor.
No la recuerdo mucho, pero yo le di a entender, él llevaba 2 años... malos, creo que estaba 8 o 9 del mundo, 2 años sin ganar un Grand Slam, que para él es una eternidad. y yo no sabía hasta qué punto él estaba, pues bueno, tenía 30 años, después de 2 años así, pues bueno, y quería hablar con él antes de, porque quería saber cuál era su predisposición y bueno, yo le dije que le escuché hablar y yo le dije que yo estaba seguro que le quedaban Grand Slams, que podía ser número uno, que si él tenía esta motivación y estas ganas de seguir adelante, que no tenía ninguna duda de que iba a ganar Grand Slams de nuevo y que iba a ser número uno. O sea, y en esos momentos era algo, estaba Federer en su mejor momento, estaba Djokovic ya era Djokovic, chavales más jóvenes que aparecían y yo, a ver, yo siempre he tenido claro que Rafa al 100% motivado y es un número uno. Y me daba igual que tuviera 30 años, estaba seguro que iba a conseguir, que iba a volver a ganar Grand Slams y número uno. No sé si me olvido algo.
En ese salón, bueno, sí, también dijiste que tenía que jugar como un número uno y ser mucho más agresivo, que ya se acabó, sí, lo de jugar a la defensiva, se,
bueno,
acabó
eso,
lo de...
Sí, eso ya son temas tácticos, técnicos, sí, la ley del saque sobre todo, acortar los puntos, correr menos, posición en la pista. Bueno, hablas de cosas porque él también te pregunta, bueno, ¿tú qué idea tienes y tal? Porque al final hay que estar de acuerdo, ¿no? Y la verdad que sí, muy bien.
En ese salón, Juanma, veníamos de 2 años sin ningún Grand Slam y se empezaron a ganar, y yo estoy convencido que este señor tuvo mucha culpa de ello, otros 8 Grand Slams que han venido de Rafa después de esa conversación.
Uh-huh. Sí, pero al final el mérito es del deportista, del atleta. Yo puedo decir, cualquiera puede hablar lo que quiera, decir, tienes que hacer esto, pero hay que hacerlo.
Como aquí en el partidazo. Yo tengo mucha gente en el equipo, pero el mérito...
O hablas y hacen ellos, ¿no?
Efectivamente.
Correcto. Eso te sabes de lo que hablo.
Claro, claro.
Y el tenis es súper sacrificado. Y yo pasé por eso como jugador y sé lo difícil que era hacer lo que yo le decía. Sí. Si yo pudiera hacer lo que yo digo, yo seguiría jugando a tenis. Entonces, sabía que era muy duro, pero vi en él una predisposición total y absoluta de intentarlo de nuevo. Estaba motivado y... Como te digo, el mérito principal es suyo y luego pues que tiene un equipo alrededor que vamos todos a la misma, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en un, aunque sea un deporte individual, hay un equipo detrás que hace que todo esté, cada pieza esté en su sitio y que todos aportemos y sumemos, y sin ellos es imposible.
Voy terminando. ¿Hoy duermes bien? ¿Cuántas horas tienes pensado dormir? ¿Qué haces mañana por la mañana?
No, mañana, bueno, me despertaré, veré a ver si Juan o juega. Y
venga, Charlie, vamos.
Me dormiré,
vamos.
Mis 8 horitas.
¿A qué hora te enteras, más o menos?
Cuando me despierte lo veré en Twitter o algo, ¿no? Yo no sé.
Venga, que ya hemos cerrado el micro, va, dilo ya, venga, que no pasa nada. Si ya hemos cerrado el micro.
No, pero sí.
Ya hemos cerrado,
sí, ya
no
lo
preocupes.
Sabes tú, el plan lo...
No, sí, yo me fío de lo que él dice, pues dormiré más nervioso. Como
escucha, te iba a preguntar cómo va a ser tu vida después de Rafa, pero se lo pregunto a Angelito.
No. Mira, esa es la pregunta que más me interesa en la entrevista, porque te juro que no tengo ni idea de qué va a hacer Charlie Moya cuando se retire.
Y según tú, ¿cómo va a ser?
Vas a abrir un videoclub.
Te digo una cosa,
en Mallorca.
Te pueden llegar ofertas las que quieras, eso estoy convencido. Otra cosa es que tú quieras seguir ligado al tenis y que quieras,
¿ya
que
las
es
tienes?
Muy difícil, que es muy difícil que quieras ayudar a otro que no sea Rafa.
¿Tienes ofertas ya?
Son cosas que no voy a...
Las tiene.
No voy a decir. Pero según tú, ¿cómo va a ser mi vida, por favor? Me interesa saberlo para ver hacia dónde tiro.
Angelito, ¿cómo va a ser la vida de Charlie?
Ilumíname.
A ver.
¿Comentarista de televisión de tenis, por ejemplo?
Bueno, me encantaría. No, pero se aburrió ya de eso. Lo fue con su amigo Roberto Carretero, pero no le... Vale. ¿Verdad que te cansaste un poquito? No acabó muy tal. Yo creo que va a coger a alguna gran estrella del tenis mundial. No sé si muy jovencita o alguien ya medio establecido, pero yo creo que va a seguir en el tenis y que va a seguir. No lo sé, ya tampoco me pidas que te diga... Ahora
¿Por qué lo preguntas? ¿Quieres cobrar par unos meses y luego empezar a trabajar otra vez o qué?
¿Cuánto tienes acumulado?
Yo te digo mis planes los próximos meses, año o años, no lo sé. Estar en casa, tranquilo, con mi mujer, con mis hijos.
¿Pero ofertas tienes o has tenido?
No, pero espera. ¿Ese es tu plan? ¿Quedarte en casa, de momento?
Sí, viajar con ellos, estar con ellos. Sí.
Se lo merecen, ¿eh? Tiene ahí...
Descansar, te digo, han sido 8 años. Te sientes un poco al final cansado, vacío, y no sería honesto por mi parte empezar con alguien ahora porque no tengo la energía. Aparte, me apetece estar en casa, y te digo una cosa... El dejarlo con Rafa exige un periodo de luto.
¿A quién coges?
No, un luto por mi parte porque la verdad no me veo con nadie dentro de 2 semanas con alguien. No. Hay una conexión emocional también importante. Sí, no he estado con un jugador más. He estado con un amigo al que conozco desde los 11 años, desde que él tiene 11 años. Hemos vivido cualquier historia que te puedas imaginar en todos los ámbitos. Tenemos muchas conexiones, ¿entiendes o no? Y al final han sido 8 años de entrenador amigo, más entrenador que amigo, pero momentos amigo, evidentemente, sobre todo estos últimos tiempos, estos últimos años. Pero ya quiero dejar la parte de entrenador con él, ser de nuevo la parte de amigo, pero bueno, no me veo entrenando a nadie.
¿En algún momento ha chocado esa parte, la de entrenador y la de amigo? Es decir, ¿alguna vez se ha deteriorado vuestra relación por culpa de situaciones profesionales?
No se ha deteriorado porque él es alguien súper respetuoso. Una de mis dudas al principio era cómo iba a afectar nuestra amistad a la relación, porque... Pasaba, a ver, a mí no me gusta la palabra jefe ni...
Sí, nada. Sí, pero es difícil, sí.
Pero él pasaba a estar, digamos, a mis órdenes, ¿no? En cuanto a exigencia, a cosas que hacer en la pista, etcétera. Y evidentemente, claro que ha habido a veces, yo también sé que estoy con uno de los grandes de la historia, que tengo que escuchar su opinión, ¿no? Porque al final él ha visto cosas en el tenis que ya ha vivido. Pero más que ha vivido, ha sido un genio, ¿no? Un adelantado, y entonces hay que escucharle también, ¿no? Pero por otra parte, yo tenía unas ideas que al haber jugado contra él tantas veces y conocerlo tanto, sabía que podía explorar. O sea, yo nunca le pedí un imposible, creo, ¿no? Yo confiaba mucho en sus habilidades y en su potencial para hacer muchas más cosas. Y al principio choca un poco, ¿no? Y tienes que convencerle. Yo le sacaba mucho tema de estadísticas al principio, de su juego y cómo iba evolucionando y cómo, para apoyarme en ellas. Y evidentemente, pues ha habido veces que él me decía que no estaba de acuerdo y tal. Y bueno, pues perfecto, al final no le pones una pista. En ciertas cosas yo decía, mira, esto es así, sí o sí, tiene que ser. Y poco a poco sí, y en otras, pues él pensaba que no, y tenía razón él. O sea, no, yo nunca he pretendido tener la razón, pero sí que con los viajes, la convivencia, hay veces que hay desgaste, ¿no? Pero lo hemos llevado súper bien, yo creo, y él es súper respetuoso con todo el mundo y mucho más con su equipo. Y creo que es con la única persona que podía trabajar habiendo tenido esa amistad sin que se resienta.
Pues esta ha sido la última charla del partidazo con Charly Moya como entrenador de Rafa Nadal.
No, luego no me vengáis el domingo.
No, bueno, si ganamos, ¿cómo no voy a ir? Si ganamos,
te cojo la palabra.
¿Cómo no voy a ir si ganamos?
Tanto sufres en el partidazo, o sea, tanto sufres, te cojo la palabra. O sea, tan mal rato has pasado en el partidazo tú.
Ahora me lo pasa bien.
Vamos, o sea, te hemos molestado lo justo, te hemos llamado en momentos muy felices, la mayoría de las veces.
Correcto.
Y nos has atendido muy bien. Esta es la penúltima charla con el entrenador de Rafa Nadal,
la
con
otra,
Charly
el domingo
Moya,
cuando ganemos.
Efectivamente. Porque la próxima ya será como campeón de la,
ojalá,
de la Davis. Charly,
ojalá que sea.
Gracias por todo, ¿eh?
Muchas gracias.
Es un placer hablar contigo.
Muchas gracias.
Y
nos
ya te llamaremos cuando Angelito nos cuenta lo que vas haciendo y todo eso. Venga. Si quieres saber hasta cuánto vas a pagar Hacienda el año que viene.
No, me ha gustado mucho más. Me ha gustado mucho más su predicción que la mía. Pues, la suya, porque más lo va a cumplir. Esto de guardar el luto con Rafa y dedicarse a la familia. Me gusta ese futuro.
Así es.
Charly, mucha suerte.
Gracias, muchas gracias.